Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a ubicarnos, gloria a Dios, en Apocalipsis capítulo 14. Gloria a Dios, aleluya. Le vamos a dar lectura, vamos a estar tratando los versículos 14, 19 y el 15, 1. Lo comenzamos la semana pasada, pero por cuanto lo tocamos un poquito nada más, lo vamos a comenzar de lleno en esta linda tarde. Posiblemente terminemos el capítulo, posiblemente no. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver cómo yo puedo hacer, ¿verdad?, que terminemos. Gloria a Dios, aleluya, o que dure otro día más. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Este es el estudio número 29, estudio número 29. Gloria a Dios. Como ya dije, amén, lo comenzamos la semana pasada. En nuestro estudio anteriores vimos que este libro contiene mucha información cronológica sobre acontecimientos que un día sucederán en nuestro planeta Tierra. Apocalipsis no solo es un compendio de malas noticias, de juicios, de epidemias, de grandes cataclismos cósmicos, de un futuro gobierno mundial tenebroso. También es un mensaje de amor de Dios, porque Él desea salvar la humanidad del nefasto fin que enfrentarán todos aquellos que no le reconocen o no le reconozcan como Dios y permanecen alejados e indiferentes a su oferta de perdón y amor. Dios desea informarnos acerca de los futuros eventos que fueron revelados en visión muy reales al apóstol evangelista Juan cuando éste se encontraba en la isla de Patmos, exiliado por el emperador Domiciano. Dios es amor, un amor entregado, fiel, amén, incondicional, que no hace acepción de persona. Y nosotros hemos experimentado ese gran amor de Dios. Pero también es justo, ¿eh? También es justo. Consecuentemente, la injusticia y todo lo que es contrario a sus leyes recibirá, amén, el anunciado justo castigo. Pero mientras tanto, a todos aquellos que no le conocen y se encuentran lejos de su presencia, su bondad y misericordia, les envía Dios el mensaje de esperanza que todavía no es demasiado tarde para aceptar el regalo que Él nos ofrece a Jesucristo el Salvador, su Hijo, quien llevó todos nuestros pecados a la cruz para saldar así la cuenta pendiente que teníamos con Él. Alabado sea nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, Él llevó nuestros pecados. Él llevó aún el castigo de nuestra paz. Dice Isaías que fue sobre Él. Gloria a Dios, por su llaga fuimos nosotros curados. Mas, sin embargo, muchos siguen cargando el pecado. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros tenemos que darle más que gracias a Dios, amén, porque lo pusimos sobre Él, aleluya, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Al finalizar nuestro estudio anterior, leímos dos últimos versículos del capítulo 14 y quisiéramos considerarlos hoy un poco más en profundidad. Así es que vamos a leer una vez más los versículos 19 y 20 del capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a ver cómo dicen. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y nosotros podemos, ¿verdad?, imaginarnos, amén, el alto de un caballo, ¿verdad?, normal, gloria a Dios, aleluya. Yo creo que más o menos el alto de un caballo, ¿verdad?, pues del freno es como 3 pies. Yo diría, me atrevería a decir que son como 3 pies. Gloria a Dios, aleluya. El periodo de la gran tribulación será una época de cosecha, pero no como nos la imaginamos. Muchos son de la opinión que durante este periodo se ganan muchas almas para Cristo, pero no es de esos términos que se aplica el concepto de la cosecha aquí. Gloria a Dios. Oiga bien, la cosecha que nos relata Juan, tal cual la vio, es impresionante. Tenemos que regresar al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, capítulo 63, porque Isaías también hace referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Leemos del capítulo 63 de Isaías los dos primeros versículos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en sus vestidos que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo, oiga bien, yo el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Algunos lectores de la Biblia creen que es una descripción relacionada con la muerte de Cristo en la cruz, pero no tiene ninguna referencia a ese evento. Y los siguientes versículos lo aclararán. Leemos los versículos 3 al 6 de este capítulo 63 de Isaías. Dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi mira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé entierra su sangre. Esta vivida escena no es de Jesucristo en su primer venida a este mundo, sino de Cristo regresando para juzgar en los tiempos de Isaías, y aún en la actualidad existen pueblos donde se celebra la cosecha de la vendimia de una manera todavía tradicional, o sea que las pisan, ¿verdad? Gloria a Dios, para extraer su apreciado zumo. La gente pisa alegremente los racimos de uva madura colocadas en grandes recipientes, manchando sus vestimentas al aplastar el fruto. Gloria a Dios, o sea, las uvas. El cuadro que vemos en este versículo es el del espectador que observa cómo se está manchando la magnífica vestimenta de Jesucristo al pisar y aplastar el contenido de la prensa. En su primera venida al mundo fue él, Jesucristo, quien derramó su vida, su sangre, pero le rechazaron, y ahora en esta él está pisando el lagar, y es la sangre de los malvados la que mancha su vestimenta. ¿Estamos entendiendo, pueblo? Gloria a Dios, aleluya. Es los reunirá, como lo veremos en Apocalipsis 16, versículo 16, en el lagar que en hebreo se llama Almagedón. Este evento no será una única batalla, sino una guerra, la guerra de Almagedón. El texto que leímos del profeta Isaías relata que él, Jesucristo, está pisando el lagar solo, una escena aterradora. No nos sorprende entonces que, llegado ese periodo de juicio, los hombres clamen a las rocas para que cayeran sobre ellos, para ocultarse de la ira del Cordero. Gloria a Dios. Sabemos, nosotros tenemos un poquito de conocimiento de eso, ¿verdad? Que va a ser tan terrible que la gente va a querer o va a desear la muerte y no la van a encontrar. ¿Ok? Van a desear la muerte, la van a querer, pero no la van a encontrar. Apocalipsis dice que la muerte va a huir de ellos. Nosotros tenemos que imaginarnos que tiene que ser tan terrible y tan terrible, gloria a Dios, que un ser humano desee la muerte, ¿verdad? Que la anhele, la quiera, la busque. Gloria a Dios. Si usted se tira de un quinto piso, usted sabe que la posibilidad son de que usted se muera. Gloria a Dios. Pero en esta ocasión, amén, aleluya, usted se podrá tirar de 100 pisos de alto, aleluya, y no se va a morir. Pero usted va a desear la muerte. O sea, yo pienso que va a ser el terror tan grande que uno desee la muerte a lo que dé lugar. Alabado sea nuestro Dios. Hay veces que nosotros, en el caminar con el Señor, con la fortaleza que el Señor nos da, con el cuidado, como Él nos trata, que siempre nos trata bien, y a veces por cualquier cosa deseamos la muerte, ¿verdad? No, tal vez usted nunca lo haya dicho, pero han habido cristianos que han dicho: ay, yo quisiera morirme, ¿verdad? Y a veces cuando uno dice yo quisiera morirme, no es que de veras quiere morirse, lo dice por el dolor, por la angustia, por la incomprensión, pero de veras no quiere morirse. Alabado sea nuestro Dios. Pero hermano, va a llegar, ese tiempo va a llegar. ¿Okay? Ese tiempo va a llegar. Pero sépase que nosotros no vamos a estar aquí. ¿Ok? Siempre recuérdese de eso, que nosotros enseñamos y creemos que la iglesia no va a estar aquí. Son juicios de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Imagínese si por cualquier cosa la gente deja al Señor. Imagínese en la gran tribulación. ¿Quién va a poder soportar? ¿Verdad? Nadie va a poder soportar. Alabado sea mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Este será el triste final de la civilización, que en la construcción de la Torre de Babel mostró una rebelión activa contra Dios, que fue creciendo y aumentando desde entonces y que desatará toda su furia en el periodo de la gran tribulación. Gloria a Dios. So, hasta ahora no hemos visto nada. Amén. En el capítulo 19 de Apocalipsis veremos cómo el Señor Jesucristo aplacará toda rebelión contra Dios y pondrá orden para establecer su reino aquí en la tierra, como dice el Salmo 2, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Gloria a Dios. Todo el que me escucha, amén, y usted que escucha a ese Jesús, amén, tan manso, humilde, pacífico, que siempre hemos escuchado, esa persona tan extraordinariamente buena, que generalmente se nos presenta, ¿verdad? No es el Jesucristo de la palabra de Dios. No sé si está entendiendo esto. O sea, el Cristo que nosotros hemos oído siempre, cuando usted escudriña este libro de Apocalipsis, usted dice, pues, este no es el Cristo que yo he oído. Este no es el Cristo que me han predicado. Porque siempre que se menciona a Cristo, o la mayor parte de las veces, se menciona con amor, misericordioso. ¿Verdad que sí? Pero ahora en Apocalipsis parece que es otro Cristo. ¿Nos entendemos? Parece que es otro Cristo. Entonces yo por lo menos yo pienso que tengo que leer más Apocalipsis. Porque entonces estoy conociendo un Cristo que como que tiene dos caras. O se nos presenta de dos formas. No, es que no hemos conocido el otro lado de Él. Porque cuando lo analizamos con cuidado, entonces nosotros nos preocuparíamos más, perdonen que yo estoy, no quiero ni explicarles cómo yo me siento. Pero estoy vivo. ¿Qué es lo importante? A mí lo que me importa es que esté vivo. Gloria a Dios. Entonces, como que tenemos que conocer, o no como que tenemos, debemos de conocer al Cristo que presenta la palabra de Dios. Porque en toda la palabra, conocemos a este Cristo. Pero si no la escudriñamos completa, o sea, siempre nos vamos a los salmos. No nos gustan los juicios. Pues siempre vamos a estar hablando de un Dios de amor, y es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces sería bueno que conozcamos al Cristo que presenta toda la Escritura. Alabado sea nuestro Dios. Hebreos capítulo 2 y versículo 1 dice: por tanto es necesario, ¿ve? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿ve? Que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué nos ha dado esa advertencia? Por tanto es necesario que la atendamos, no sea que nos deslicemos. Porque si le ponemos atención, nos vamos a dar de cuenta lo que viene, los juicios que vienen. Pero si siempre lo que estamos hablando es de amor, Él es mi fortaleza, sus misericordias son nuevas cada mañana, y no salimos de ahí, vamos a llevarnos tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa, iglesia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ese Jesús tan manso, humilde y pacífico, del que siempre hemos escuchado, ¿ve? Del que siempre hemos escuchado. Esa persona tan extraordinariamente buena, que generalmente se nos presenta, no es el Jesucristo de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Él, es el Salvador del mundo. Pero Él también es el juez sobre todo el mundo. Él es el juez sobre todo el mundo. Si usted no acepta la obra de la sangre del justo santo que fue derramada en la cruz por sus pecados y los míos, entonces le está rechazando. Wow. Si el tiempo de la gran tribulación tuviera lugar durante nuestra vida, personalmente yo sé que no lo viviría, porque estaré recogido y guardado con el cielo, con la iglesia, pero todo depende de qué lado estamos, a quién hemos elegido como el Señor de nuestra vida. ¿Ve? Nosotros tenemos que saber a quién hemos elegido. Alabado sea nuestro Dios. Ningún estudio cuidadoso de la palabra de Dios puede llevarnos a pensar que los últimos días, los tiempos finales, el periodo de la gran tribulación será una época parecida a nuestro diario vivir, que solo será un poco más dramática que nuestra actualidad, en la que se podrá seguir viviendo con cierta normalidad. O sea, nosotros no podemos esperar jamás que lo que viene es algo que va a continuar como la vida que estamos viviendo. Un poco de gozo, un poco de aflicción, un poco de prueba, un poco de alegría. No, amados hermanos, tenemos que entender lo que Apocalipsis nos enseña tal como lo leemos. El juicio viene. Y tenemos que haber escapado antes de que llegue. Gloria a Dios. Se dice que vidas se van a salvar después de que la iglesia sea levantada. Yo no quiero pensar que yo voy a coger la cosa tan suave para correrme ese chance o esa oportunidad, porque prefiero escapar cuando la iglesia sea levantada. Gloria a Dios. El profeta Isaías En el capítulo 34 nos describe la siguiente escena que vamos a leer a continuación. Isaías capítulo 34, versículo del 1 al 4 y también el versículo 6. Dice, acercaos, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado. ¿Oyó eso? Porque Jehová está airado. Cuando volvemos atrás a lo que hemos leído, pues hay razón el por cual pensar que entonces no conocemos al Dios que la Biblia presenta. Porque siempre se nos ha hablado de amor, misericordia, compasión. Nos ama, nos trata de hijitos. Pero bien poco se nos habla de... Y si se nos habla en una predicación o en un estudio bíblico, gloria a Dios, de cómo es Dios, hermano, muchas veces no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. Y hay gente que se especializan en presentarle a un Cristo de amor nada más. Hay mucha gente que solamente lo que hablan es del amor de Cristo, del amor de Cristo. Y sí, hay que darle gracias a Dios por el amor de Cristo. Porque ese amor, aleluya, o por ese amor es que somos salvos. Pero tampoco podemos ignorar lo que viene. A su nombre, gloria, aleluya. Jesucristo vive. Estamos bien, ¿verdad? Porque Jehová está airado contra todas las naciones. ¿Contra quién? Contra todas las naciones. Dice que Jehová está airado. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, creo que en una ocasión la tierra se abrió y se tragó 21 mil personas. Pero entonces eso lo leemos como que eso no puede acontecer de nuevo. Como si fuera un cuento. Como si pareciera que tuviéramos tres Biblias en una. Alabado sea nuestro Dios. Pero Dios está airado. Dios está airado. A la misma vez que manifiesta su amor. Cada vez que una vida se salva, se manifiesta el amor de Dios. Pero Dios está airado, iglesia. Gloria a Dios. Dios está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. ¿Oyó? Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. O sea, habrá una peste terrible. Y los montes se disolverán. Oiga bien, por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Llena está de sangre la espada de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos y de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Qué cuadro terrible el que tenemos aquí descrito por el profeta Isaías, señalando al tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿será sangre de aquellos que han desafiado a Dios, de los que caerán en la bestia y la adorarán todo su Dios? Esta sangre un día cubrirá toda la tierra. Será terrible. Será como aplastar una uva madura. Así le ocurrirá al hombre, a todo ser cuanto caiga en el lagar del juicio de Dios. Esta será la guerra de Armagedón, el lugar de la matanza. Vemos ahora el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 14 que leímos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Juan se refiere a la ciudad de Jerusalén al comentar: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y cuando menciona que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, eso indica la profundidad de un metro aproximadamente. Gloria a Dios, que más o menos son 3 pies, ¿verdad? Los 1600 estadios revela una distancia de unos 288 kilómetros. ¡Wow! Esa es la distancia entre Dan y Berseba. Es decir, toda la tierra que antiguamente se llamó Palestina será la escena de esta guerra final, que concluye con el llamado Armagedón. Es una campaña que comenzará alrededor de la mitad del periodo de la gran tribulación y concluirá con el regreso personal de Cristo a esta tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Salmo 45, versículo 3 al 7, leemos: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 45 es un salmo mesiánico. Dios no pide disculpa ni pide ser comprendido. Dios solo nos pide que habláramos claramente sobre lo que Él mismo ha revelado en su palabra. El ser humano tiene que ser confrontado con la verdad. porque para Dios el pecado significa la separación de su santidad. El hecho es que usted y yo somos pecadores y el pecado está en el mundo. Usted y yo merecemos el castigo de Dios. El único remedio es aceptar la completa redención que Cristo ofreció cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, pagando así el castigo de nuestros pecados. Y ustedes y yo merecemos el juicio de Dios, y nuestra única salida es el aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Me llama mucho la atención que se supone que nosotros, y creo que lo hacemos, prediquemos la verdad, la palabra de Dios. Yo me hago la pregunta, ¿cuándo es que la palabra de Dios no haya cabida en nosotros? Usted se la podría contestar. Yo la voy a contestar, tal vez por ustedes. Cuando estamos mal, la palabra de Dios no haya cabida en nosotros. De lo contrario, nos gozamos. Cuando el mover del Espíritu Santo está en un culto, usted oye que se dice la palabra de Dios y la mayoría dicen amén, o gloria a Dios, o algo, una alabanza, algo expresan. Pero cuando el pueblo de Dios está la mayoría gulembo, chueco, no se oyen amén, no se oyen gloria a Dios, no se oyen alabanza. Entonces, por lo menos yo soy uno que cuando estoy predicando, yo todo eso lo llevo en cuenta. Porque el que predica debe de ir leyendo el ambiente. No. Lamentablemente, muchos lo que hacen es que hablan. No, pero usted tiene que estar pendiente qué efecto está haciendo ese mensaje que Dios te dio. ¿Qué efecto está haciendo? Tú tienes que ser consciente de eso. Y a lo mejor usted podría decir, pero pastor, entonces usted se pone a juzgar. No es juzgar, es que el ambiente en general. Puede ser que hayan dos o tres que estén apagaditos o que no digan nada, pero el ambiente, la mayoría, se note ese ambiente. Cuando estamos no necesariamente que esté uno mal, pero si hay un ambiente que no es el mejor, no se oye la alabanza. ¿Me entiende? Entonces, por eso es menester envolvernos en el culto. Nosotros llegamos a la casa de Dios a rendirle culto a Dios. Entonces, ese culto lo hacemos entre todos. Todos los presentes tenemos parte en ese culto. Lamentablemente, hay dos o tres que le dejan el culto a dos o tres. No, pero el culto es para todos. Y entonces, por eso es que se crean esos ambientes tan lindos a veces, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios que aquí, no porque yo pastoree aquí o que seamos nosotros, pero esto es una iglesia que siempre es un buen ambiente. Yo no estoy ni sacando a nadie ni juzgando a nadie, pero estoy hablando en general. En general hay un buen ambiente. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el ambiente está así, la palabra se recibe más fácil. Gloria a Dios. Pero, por eso, amados hermanos, es que es necesario crear un ambiente espiritual. No un ambiente, ¿sabe? Porque podemos crear un ambiente diabólico, pero un ambiente espiritual donde la palabra fluya, donde la palabra ministre. Alabado sea nuestro Dios. Yo, por eso yo voy a repetir esto. El Salmo 45 es un salmo mesiánico. Dios no pide disculpas, ni pide ser comprendido. Dios solo nos pide que habláramos claramente sobre lo que Él mismo ha revelado en su palabra. ¿Ve? Tenemos que hablar lo que dice la Biblia, tenemos que hablarlo claramente. No podemos hacer un revuelo. Mientras más sencillo, pero comprensible, mejor. Sí, Mauro. Quítate la mascarilla porque yo estoy sordo, ciego.
A veces hay personas que dicen, ¿cómo un Dios de amor, verdad, va a juzgar al mundo? O sea, el Señor ama al pecador, ¿verdad?
Amén.
Pero no se lleva con el pecado.
No.
Y lamentablemente la Biblia dice que el alma que pecare eso morirá, ¿verdad?
Correcto.
En Juan capítulo 12, 48 dice, Jesús hablando, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Amén.
So, entonces, el Señor es un Dios de amor y misericordia. Uh-huh. Y nos está llamando, ¿verdad? Que vengamos uh-huh. a Él. Pero lamentablemente el hombre, por hacer las cosas que a Dios no le agradan, pues lamentablemente se va a perder. Porque correcto. No quiere aceptar lo que ya Dios dejó aquí en su palabra.
Amén.
La salvación, no quiere aceptar a Cristo Jesús. Entonces, Jesús dice, cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice que mucha gente le seguía, ¿verdad? Y entonces, cierta vez, Jesús estaba hablando a aquella gente y les estaba diciendo del reino del cielo y todo los, ¿verdad? El Jesús hablándole a ellos. Pero que Jesús, lo mismo que usted está hablando ahorita, dice que era bien radical cuando él decía las cosas, ¿verdad? Y mucha gente no le gustaban estas cosas, las cosas del Señor. Vino uno de sus discípulos y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que todos se van? ¿Verdad? Uh-huh. Vino uno de ellos y le dijo, vino Jesús y le dijo, ¿no se quieren ir ustedes también? Uh-huh. ¿Ve? O sea que el Señor, lo que usted estaba diciendo ahora mismo, no se vende con nadie. Es lo que es y vaya, lo coge o lo recibe. La salvación, Jesús pagó el precio en la cruz. Está de nosotros si queremos nosotros aceptar esa salvación, aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces nosotros vamos a ser salvos.
Amén.
La salvación está allí, pero está de nosotros y que nosotros queremos agarrarla, ¿verdad?
Sí, amén.
Entonces, me llama mucho la atención de lo que usted está hablando, porque hay gente que dice, un Dios de misericordia no va a perder mucha gente, o sea.
Correcto.
Pero sí, lamentablemente sí, porque ya Él vino y pagó el precio por el pecado. Lamentablemente está de nosotros y si no queremos aceptarlo, pues lo vamos a perder.
Amén. Ustedes saben que... Gloria a Dios. Nosotros, sí, ya mismo, Benjamín. Nosotros no. O sea, yo no quiero que nosotros somos los únicos, porque no somos. Pero nosotros nos esforzamos por enseñar bien la palabra. Nosotros nos esforzamos. ¿Ok? Totalmente. La salvación está. Ya Cristo proveyó. Ya Cristo proveyó la salvación. Va a depender del ser humano si quiere ser salvo o se quiere perder. Mire, yo le le hablo con toda sinceridad. Yo me esmero por agradar a Dios. Y agradar a Dios no es fácil. Agradar a Dios no es fácil. Pero tenemos que esmerarnos por agradar a Dios. Porque cuando usted se pone a escudriñar lo que viene, lo que el ser humano va a sufrir, hermano, Dios hizo todo lo por hacer para que no nos perdamos. Eso prácticamente depende de nosotros. Ya Dios lo ha hecho. Pero a la misma vez me ha llamado la atención tanto este estudio. ¿Sabe por qué? Porque sí tienes razón. Hay gente que enfatiza mucho en el amor de Dios. Y sí, hay que enfatizar. Pero no podemos olvidarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ese mismo amor nos va a juzgar. Porque Él proveyó lo necesario para ser salvo. Si lo rechazamos, nos vamos a perder. Pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Usted sabe que el libro de Apocalipsis, mire, si no hay que ir a Apocalipsis, porque si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hubieron juicios. Dios hizo juicios feos. Feísimos. Pero como eso era en el Antiguo Testamento, nos excusamos con eso. Eso era en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia. La gracia demanda más. La gracia demanda más. Entonces, hermano, no va a haber excusa. Y por ese mismo amor, por eso usted se encuentra un sinnúmero de gente que se pasan diciendo, como lo mismo que dijo Mauro, como un Dios de amor me va a echar al infierno. Por una cosita. No es por una cosita. No, Él no nos va a echar por una cosita. Él nos va a echar por desobedecerlo a Él, punto. Por no obedecerlo. Porque en nosotros estaba, en el ser humano estaba todo perdido, ¿sí o no? Todo perdido. A través de Cristo se restauró. Tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad. Somos nosotros los que escogemos. Por eso yo siempre digo, el Señor no echa a nadie al infierno. Uno escoge irse al infierno. Uno es el que escoge irse al infierno. No es el Señor, no. No, porque ya Él proveyó. Aleluya. Benjamín, rapidito.
Pastor, en capítulo 8, versículo 31 del libro de Juan, Jesús hablando de Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis el 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la palabra clave es permanecer, pastor. Y las personas no permanecen. Y más adelante, versículo 37, menciona la palabra que usted dijo, pastor. Cuando Jesús le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Uh-huh. ¿Y cuándo es que la palabra no haya cabida en los corazones de las personas? Es cuando la rechazan. Allá en el libro de Hebreos, haciendo referencia al Antiguo Testamento, hay una, en la Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Si la persona endurece los corazones, pues no va a haber cabida, no va a haber entrada. Siempre hemos dicho, pastor, que la salvación no depende de Dios. Como ya usted explicó, pastor, ya la salvación ha sido pagada. Cristo murió por todo el mundo. Y lo dice bien claro el verso que todos conocemos. En el Juan 3:16 lo dice bien claro. Pero la salvación, ¿de quién depende? De nosotros. Si oyeres hoy su voz. Y ese fue el llamado que se le hizo. Y luego lo vuelve y lo repite en el versículo 13. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Y hace la referencia como en el día de la provocación. Dice que el pueblo de Israel en 10 ocasiones diferentes provocó a Dios. ¿Y qué pasó? Endurecieron sus corazones y Dios los castigó. Y usted dice que murieron muchos, pastor. De tantos que salieron, de los 600, 1,000, de 603 mil, ¿cuánto? 550 todos, casi todos no entraron, solamente dos. Imagínense, miles de personas, solamente dos entraron, ni Moisés entró por desobediente, solamente entró Josué y Caleb, el resto perecieron en el desierto. Como usted dio, pastor, allí en el libro de Números nos habla acerca de los hijos de Coré, como la tierra se abrió por desobediente y se los trajo más adelante. La tribu de Benjamín también perecieron mucho. Esa fue la vez que hubo una matanza terrible, 24,000 personas de una sola vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tuvo cabida en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos lo advierte ahí. Si oímos la voz de Dios, hay que hacerle caso. Y esos mandamientos se sigue diciendo. Y por eso es que las personas van a perecer, lamentablemente. Pero there's good news. Todavía hay tiempo. Si estamos endureciendo nuestros corazones, deje que el Espíritu Santo nos toque. Porque nosotros, como mensajero del Señor, como maestro, como predicador, no lo podemos hacer. Es el Espíritu Santo. Pero si nosotros decimos que no, el Señor no va a penetrar en nuestros corazones. Gracias, pastor.
Amén. Gloria a Dios. Yo no. Lo que voy a decir no es que soy profeta ni esté profetizando. Pero, amados hermanos, si nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos viviendo postrimerías. Mire cómo se ha endurecido el corazón del ser humano. Y cuando digo se ha endurecido el corazón del ser humano, gente que se bañaron en las bendiciones de Dios. No estoy hablando de gente que nunca conocieron. Usted sabe cómo está la gente apartada. Hay muchos, hermano. Yo creo que son más los apartados que los que están sirviéndole al Señor. Y los que estamos dentro de las congregaciones, estamos como a gata, como se dice, agajándonos para no caernos. Así estamos. Alabado sea nuestro Dios. Se dice, el único que lo sabe es Dios, que viene un avivamiento. Pues yo no sé si vendrá o no vendrá, pero tenemos que estar alerta. Hay que estar alerta. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Ya en la iglesia usted no ve, por lo general, usted no ve la búsqueda que había antes. No se ve, no se palpa. Las cosas espirituales se sienten, se palpan. Alabado sea nuestro Dios. Hoy lo que hay es ¿cómo se dice? Imitación. Hoy lo que hay es imitación. Pero genuino no hay nada. Genuino, yo me baso a vivir lo que la Biblia dice. Eso es genuino, no apariencia. Porque ¿quién podrá engañar a Dios? ¿Quién podrá engañar a Dios? Voy a leer esto nuevamente y voy a detenerme porque va a ser hora. Dice el Salmo 45, dice, el Salmo 45 es un salmo mesiánico. Dios no pide disculpa, ni pide ser comprendido. Ve, a Dios hay que creerle. Ya, créelo, no le pregunte, no lo cuestione, créele. Aleluya, gloria a Dios. Dios solo nos pide que habláramos claramente sobre lo que Él mismo ha revelado en su palabra. ¿Ve? Nosotros los que predicamos, enseñamos. Y aunque no predico, no enseñe, sea un sencillo cristiano. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, iglesia. Amén. Y tenemos que hablarlo claramente. No podemos torcerlo. Por eso es bueno leerlo. Para cuando usted lo hable como es. Dios solo nos pide que habláramos claramente sobre lo que Él mismo ha revelado en su palabra. El ser humano tiene que ser confrontado con la verdad. ¿Ve? Pero a la gente no le gusta. A la gente no le gusta. Porque para Dios el pecado significa la separación de su santidad. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. El hecho es que usted y yo somos pecadores y el pecado está en el mundo. Usted y yo merecemos el castigo de Dios. El único remedio es aceptar la completa redención que Cristo ofreció cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, pagando así el castigo de nuestros pecados. Y usted y yo merecemos el juicio de Dios. Y nuestra única salida es el aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que cuestionar a Dios. Nosotros no tenemos que dudar de Dios. Dios es Dios. Y sencillamente a Él se le cree o nos perdemos. A la mente humana se le hace difícil comprender muchas veces las cosas de Dios. Entonces, por eso nosotros necesitamos esa búsqueda, esa dedicación, entregarnos totalmente a creer lo que la Biblia dice. Dijo un predicador en una ocasión que la Biblia, aleluya, dice que a Jonás se lo tragó un pez. Él decía, pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, él lo creía también. Dios hizo hablar una mula. La gente se pasa discutiendo que si los cuervos eran una clase de gente que habían en esos tiempos, pues esos fueron los que le llevaron. Mire la ignorancia de la gente. Usted sabe que hay un sinnúmero de gente en las redes sociales diciendo que eso eran personas, que no eran animales. O sea, que Dios no podía usar un cuervo para llevarle un bistec a Elías. ¿Cómo? O sea, le estamos poniendo limitaciones a Dios. Estamos poniendo limitaciones y ponga que en ese caso fuera verdad, que fueran unos animales, que fueran unas clases de gente que se llamaban cuervos. Pero ¿cómo está la gente limitando el poder de Dios, hermano? El poder de Dios no se puede limitar. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando la gente, amén, trata de limitar el poder de Dios. Porque le creemos a Dios para unas cosas y para otras no le creemos. A Dios se le puede creer, porque Él es Dios. La Biblia dice que a Él se le dio toda potestad. Hablando de Jesús, porque Dios es todopoderoso. Pero Jesús hablando dice que a Él se le dio toda potestad. De lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que no se quedó nada. Y ese poder se le ha pasado a la iglesia. Gloria a Dios. Nos vamos a detener aquí el jueves que viene. Amén. No falte, gloria a Dios, que vamos a terminar este capítulo.